cada decisión de ingeniería, cada decisión de incluso de lo que se escribe en el programa es una decisión de compras, es una decisión de costos, un diseño que tiene una armonía, un diseño que tiene, digamos, una cierta belleza, suele generalmente tener una relación con la calidad del producto.
Los intereses son más altos, el riesgo sube, entonces ya tienes que ir con bastante más cuidado ahora que en 2021 o 2020, que era todo, pues...
Sí, no pero nosotros sabemos que va a volver. Todo cambia, todo es una onda.
Sí, es ciclo.
Es un ciclo.
La historia es sobre intentar sobrevivir como la parte más baja y cuando llegue la parte un poco más suave, pues intentar aprovechar para poder levantar un capital que sea más barato y tenerlo todo planificado.
La parte tiene que tener su responsabilidad y no cambiar la cultura demasiado.
Tener en cuenta por una empresa pequeña que dispone de unos recursos que antes no disponía, pero que tiene que tener cuidado con su presupuesto, que es probablemente una de las cosas más importantes al principio. Es. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de FinOps Más que Costes. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial, saliendo un poco del tema de compañías grandes y demás. Tenemos hoy a Ariel Tunic, CTO de Doctec. ¿Qué tal, Ariel?
Muy bien, muy bien. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes.
Muchas gracias. Y bueno, cómo no, a nuestro copresentador Damián. Damián, ¿cómo andas?
Damián, gracias. Encantado de estar aquí en otro episodio.
Muy bien, muy bien. Pues hoy creo que tenemos una charla bastante interesante. También para un ecosistema, ¿no?, que al final es quizá uno de los que más se benefició de la aparición de la nube en un primer momento, que fueron las startups, ¿no? De poder tener esa agilidad, de poder desplegar todo muy rápido, tener casi unos servicios que eran impensables para cualquier empresa pequeña al alcance de su mano, pero que, sin embargo, tiene que tener cierto cuidado, quizá más cuidado, porque tienen menos margen de error que son los costes, ¿no? Que al final les apremian más por el tema de, pues eso, al final está todo más pequeño, el margen es más corto, el riesgo es más alto, todo hay que tener mucho cuidado. Entonces, Ariel es una persona que está trabajando ahora en ese mundo y vamos a ver un poco qué nos puede contar un poco del FinOps en startups. Así que, Ariel, cuéntanos un poco cómo ves tú el FinOps desde tu perspectiva ahora como CTO de una empresa pequeña y cómo te está afectando como en tu día a día.
Sí. Bueno, empezaré un poco con, digamos, un poco de historia, ¿no? De mi parte, o cómo lo veo yo a esta historia. Yo tengo algo así como 20 y pico años de experiencia en todo lo que sea software, IT, empresas grandes, enterprises grandes, y todo el movimiento de los data centers al cloud, ¿no? También todo eso, lo que es la cultura de FinOps lo que era DevOps, que yo pienso que tiene una relación con eso. Al principio, nosotros como programadores, como líderes de la tecnología de una empresa, nos preocupábamos bastante menos de los costos. Teníamos una parte de la empresa, que es la parte de finanzas, la parte de IT, que le decíamos, bueno, necesitamos un servidor, o cuando llegamos a la nube necesitamos un EC2 o algo así, y básicamente no teníamos ninguna relación con ese departamento fuera de eso, o fuera cuando ellos reconocían un costo alto, ¿no? Y que es algo parecido a lo que pasaba con el DevOps. Antes estaba la parte de operaciones. Nosotros como programadores hacíamos nuestro programa, le pasábamos a la parte de operaciones, bueno, encárguese de que esto llegue al servidor. Y empezó la cultura, o lo que se llama el DevOps, para cambiar un poco la cultura y para que la parte de programación, la parte de ingeniería, esté más relacionada con la parte de operaciones. Según mi parte de ver, la cultura cambió, pero no todo lo prometido. Estaba prometido más o menos que los programadores se hagan cargo también de la parte de operaciones. Eso no pasó. Últimamente todavía se le manda parte del trabajo de la infraestructura a la gente de DevOps, pero sí la parte de ingeniería tiene que saber cómo va a ser su programa instalado en la nube, cuáles son los resources que van a ser usados. Y yo pienso que algo parecido está pasando en lo de Phoenix, ¿no? La parte de tecnología, la parte de ingeniería tiene que tener, no se hace cargo de todo lo que sea la parte de costos y finanzas, pero cada decisión de ingeniería, cada decisión de incluso de lo que se escribe en el programa es una decisión de compras, es una decisión de costos. O sea que hay que estar muy, hay que saber bien lo que uno va ahora a producir, cuáles son los servicios que van a ser usados en la nube. O sea que hay que tener eventualmente una buena comunicación, una buena visibilidad. Ahora, en la parte de lo que sea startup pequeño, yo soy el CTO de startup pequeño, menos de 12 personas, en un, lo que se llama un nicho de tecnología, la parte marítima. O sea que no tenemos, no somos un startup en cyber que puede traer de las venture capitals mucho, mucho capital, sino capital que es bastante más reducido. O sea, como dijiste, el margen de error es más pequeño. Entonces, lo que tratamos de hacer de nuestra parte es crear una empresa con un ADN que sea centralizado también en la parte de Phoenix. Cambiar el ADN en una empresa cuando es grande es posible, pero es muy complicado. O sea que uno trata de ya de que la cultura Phoenix sea parte de la cultura de la empresa. ¿A qué me refiero prácticamente? Cuando uno empieza un nuevo feature, o sea, de que tenemos que hacerlo como parte del producto, entonces el programador, el arquitecto que es responsable de ese feature, es responsable de la parte de functional requirements, non-functional, pero también de los costos. O sea que cuando uno, un programador, un arquitecto, presenta el diseño, cómo va a hacer el functional requirement, el non-functional requirement, como parte de eso es, tiene que presentar cuál es los costos que ese feature va a utilizar, ¿no? Eso no es para nada fácil, no es para nada fácil porque aparte de los costos directos que uno puede más o menos manejar, a veces no sabe cuáles son los costos indirectos. O sea que es algo muy complejo, es algo que hay que manejarlo, pero es algo que tenemos como empresa parte de la cultura. O sea que uno tiene esa responsabilidad de que los costos sean más o menos los que se programó, y si no, hay que ver qué se hace, ¿no? Pero yo pienso que lo más importante es que esa parte de la responsabilidad, ¿no? Que es, yo como programador soy responsable de los costos de lo que voy a programar, de lo que voy a diseñar. También cabría decir que yo pienso que hay un diseño que tiene una armonía, un diseño que tiene, digamos, una cierta belleza, suele generalmente tener una relación con la calidad del producto. Y yo pienso lo mismo con la relación de los costos. Cuando uno tiene un diseño que está en relación de costos bien utilizado, eso también a veces o generalmente tiene relación con un buen diseño del sistema. O sea que eso es también parte de cómo nosotros lo vemos y cómo nosotros lo manejamos a toda esta parte del FinOps y costos en nuestra empresa.
Sí, es Al final es un poco, ¿no?, la parte de que al final un producto tiene que ser eficiente en todas sus partes, tanto en tema de uso de recursos, como el tema de su arquitectura y demás. Entonces, al final, meter el coste, ¿no?, como una métrica más de eficiencia es algo que en otros casos, como bueno, se ha dejado un poco de lado, porque lo principal era entregar el producto, que fuera eficiente en tema de pues peticiones por minuto procesadas, lo que fuera, el ratio que quisiera, y no tanto como que cuánto está gastando, salvo que sea una cosa, vamos a decir, ingente, tipo inteligencia artificial o procesado de datos de Big Data, algo de ese estilo, ¿no? Entonces, lo que comentas, para una startup que al final sigue gastando recursos en menor medida, es algo bastante, bastante importante.
Así es. También lo que sería, que cada emprendedor, cada gente que fue parte de startup, conoce mucho lo que es el runway, ¿no? Uno tiene un capital que alcanza hasta cierta fecha, y es nuestra responsabilidad que ese runway sea bien utilizado. O sea, que la parte de los costes sea bien utilizado para que ese runway le facilite al CEO, a la gente de business, utilizarlo lo mejor posible y generar el mejor business para la empresa, ¿no? O sea, que eso es algo muy, muy, muy importante. Toda la parte de también como cultura, toda la parte de visibilidad al máximo. ¿Qué sería visibilidad al máximo? Sería, primero que nada, darle la posibilidad a toda la gente de la empresa, incluso una empresa pequeña, tener visibilidad de lo que estamos pagando para la, en la nube. Lo que estamos pagando, los diferentes servicios, uno hace, utiliza diferentes servicios, no solo AWS, Azure, GCP, pero otros como, por ejemplo, MongoDB, Atlas. ¿Cuál es cuánto es el gasto por servicio? Darle la posibilidad de a cada una de las empresas entrar y preguntar y fijarse cuánto uno paga, cuál es el costo. Y también muy importante tratar lo antes posible, incluso antes que la empresa tenga revenue, cuál sería el, darle la posibilidad de ver la ganancia con respecto al costo del producto, ¿no? Lo que se llama algo así como cloud efficiency rate, tratar de llegar lo antes posible a un entendimiento, a entender cuál sería el futuro revenue de la empresa si los costos de la nube son tal y tal, ¿no? O sea que eso, toda la parte de visibilidad y transparencia en la empresa sea lo máximo posible, ¿no? También, como parte de cultura, cuando uno hace lo que se llama code review, como dijimos antes, cualquier decisión de diseño, incluso ahora llegamos a una situación que muchas decisiones como programador o muchas líneas de código tienen efecto en lo que al final uno pagaría. Por ejemplo, si uno trabaja como nosotros en serverless, o sea que mucho con Lambda, que uno paga generalmente por el cuánto tiempo tarda esa función, esa parte ser ejecutado, si uno hace decisiones o tiene una línea de código que es sincronous, o sea que espera para que otro programa termine, la ejecución va a ser más larga y por eso el código, el costo va a ser más. O si uno tiene muchas líneas de logs en el código, eso al final llegan al CloudWatch de AWS, más líneas de código, más storage, más costos. O sea que hay que ser muy, como parte de lo que se llama code review, incluso como parte de la cultura, fijarse en eso.
La verdad que estoy asombrado para una empresa así tan chiquita. Se ven que tienen procesos muy buenos como y parte de eso también de la visibilidad y todo ese proceso también que ya donde están prácticamente pensando en un proyecto, ahí tienen todo eso del coste que hablaste. O sea, tienen el proceso de pensar en el coste,
sí,
y también la visibilidad.
Sí.
O sea, eso para mí me parece estar en un muy buen lugar,
sí,
especialmente para una, sí, esta empresa, como dijeron, de 12 personas.
Sí, me gustaría eso, más eso tener, tener más capital y no tener la necesidad de quejarme en eso, pero no nos queda otra, ¿no? Así tiene que, así es, si no, no podemos, digamos, vivir como compañía.
Pues llegando a pensar en el cost unit, ¿qué van a tener en un futuro? También es, creo que interesante saber si cada uno, cuando digo una arquitectura, pues llegaron todavía a ese nivel que, por ejemplo, cuando dan esa visibilidad, si pueden ver lo que planaron al principio y cuánto están gastando en ese momento.
Sí, sí. Sí, eso es interesante. Nosotros venimos a decir como parte del diseño, con parte del design review. Entonces presentamos el futuro costo como lo vemos, y para eso usamos herramientas como el cost calculator de AWS y cosas así. Es muy complejo, muy complejo. También porque uno más o menos trata primero que nada, cada servicio de la nube es diferente. Algunos por storage, otro por tiempo utilizado, es totalmente diferente. Y también uno trata más o menos de estimar la cantidad de datos que uno va a recibir. Por ejemplo, si es un streaming, si es algo así, tratando de estimar más o menos lo que va a recibir, uno no puede saber. Y está, como lo que se habló antes, la parte de costo indirecto, que es, por ejemplo, el costo de VPN, costos de logs, costo, tuvimos un, si toda la parte de anomalías, por ejemplo, tuvimos un caso de que empezamos lo que se llama stream processing, para hacer processing en tiempo real. Fuimos bastante justos en entender cuánto pagaríamos por eso, pero llegamos a producción y de repente recibí en el Slack una anomaly muy alta que no entendíamos de dónde venía. Y eventualmente vino de un servicio que se llama Guard Duty, que se fija y analiza cada acción que se hizo en la nube y se fija de dónde llegó esa acción. Y el Flink, por ejemplo, que es para el stream processing, escribe mucho y lee mucho del stream. Y de repente, o sea, el Guard Duty, que no es directo, subió el costo en muy alto. Por suerte, teníamos esas alertas de anomalías que pudimos pararlas a tiempo. Si no, nos hubiera costado mucho. Quizás tendríamos que haber apagado el stream processing, que eso fuera, que es un servicio que le damos a nuestros clientes, ¿no? Así que es complejo y es importante tener la visibilidad, importante tener las alertas, especialmente, yo pienso, para un startup pequeño.
Sí. Al final ahí juegas lo que hemos dicho, ¿no? Que juegas con menos presupuesto, tema de presupuestar bien, hacer los presupuestos, las alertas de costes para que veas que no se gasta más, si hay X procesos, pues tener un budget concreto, que alguien lo vigile y que dé margen, pero que también esté controlado dentro de unos estándares. Y me llama la atención lo que habéis dicho, o sea, lo que has dicho del tema de las líneas de código, ¿no? Porque yo me acuerdo que leí un artículo que luego puse en la newsletter, que era Million Dollars Lines of Code.
Sí, también.
Creo que era el CTO de Cloud Zero. Muy bueno, porque era en plan un cambio de una instancia en un Terraform valía pues $1,000 al mes, que si lo multiplicas pues ya son 12,000 al año, que es ese tema, lo que tú dices de un loop en, por ejemplo, en una Lambda, que tarde, pues en lugar de tardar nada, tarda un segundo más, pues sí. Un segundo por reproducción, por demás, lo rápido que escala un coste es bastante, bastante imponente. Entonces, tener eso como métrica es algo que es muy importante. Y creo que también lo que has dicho, ¿no? Del coste de los productos. Es decir, creo que como que en la industria del software a veces, por cómo es o cómo yo creo que cómo es en general, cómo se genera el dinero, cómo se levanta capital, cómo se crean las empresas, se tiende a ignorar completamente el coste del producto, el coste por usuario. No está presente. En cambio, por ejemplo, una empresa de, yo qué sé, de logística o de alimentación, su margen, por ejemplo, vamos a poner una empresa de alimentación, su margen es un 1, un 2%, un 3% como mucho. Tiene que saber perfectamente al mínimo detalle lo que le cuesta hacer, pues vender unas galletas o unas tal. No puede perder ni un, igual juega al céntimo. Entonces, sí. Eso en el software o en, bueno, en este tipo de empresas, se tiende a ignorarse. Es decir,
así es.
Hay veces que es un poco, ¿qué me cuesta? Pues no sé, mientras yo esté generando tal, ya, pero ¿qué te está costando? ¿Sabes?
Así es.
Porque como hay márgenes más altos, también es una industria con márgenes más altos, pero bueno, los márgenes son altos hasta que no generes beneficio, el margen es cero, ¿sabes?
Sí, así es.
Entonces, claro, también se vive mucho en... Y eso no sé cómo lo ve. Me gustaría saber cómo tu visión de... Porque, claro, una startup, ¿no? Muchas startups, pensás, se ve que va a perder dinero hasta X punto, ¿no? Entonces, ¿cómo veis vosotros el tema de los costes en esos estados? No sé si has estado tú en esos estados de decir, vale, ahora mismo estamos perdiendo dinero, ganaremos dinero en tal punto, llegaremos a break-even, demás. ¿Cómo se... ¿tú crees que se valora lo suficiente el coste de cloud en esos estados donde estás levantando capital y te estás gastando mucho dinero de otras personas que luego igual vas a echar de menos?
Sí, bueno, eso, todo el ecosistema un poco cambió, ¿no? Hace unos años era, no importa cuánto uno gaste, lo importante es conseguir usuarios, ¿no? Sí. Muchas empresas, no voy a dar nombres ahora, pero crecieron así exponencialmente en usuarios gastando muchísimo dinero. Y eventualmente, cuando llegó la crisis, empezaron a decir, no, ahora tenemos que generar capital con nosotros, ¿no? Y entonces fue muy complejo. Nosotros, desde personalmente y por... Quisiera decir también que hay compañías que quizás eso es lo correcto, ¿no? Que al conseguir usuarios y después ver cómo generar y para eso, por supuesto, uno necesita un capital importante como que backup, ¿no? Como sea para generar esa cantidad de usuarios. Nosotros no tenemos ese lujo, nosotros tenemos que ser... generar o tratar de llegar al break-even lo antes posible. O sea que para eso, como dijimos antes, uno necesita esa visión y esa observability de lo que cuesta generar el producto, y cuesta la operación del producto. O sea que, y cuánto, incluso uno cuando está al principio de la startup, es complejo saber cuál es el precio de su propio producto o definir cuál sería el precio del propio producto. Y para eso es muy importante saber cuánto cuesta, cuál es el costo del producto. Entonces eso es muy importante. Y querría decir también que incluso en un startup pequeño como el nuestro, cuando viene mi CEO y pregunta, mira, tenés acá servicios de Flink, servicios de IoT Core, servicios de S3, una cantidad de servicios. Me pregunta, Ariel, ¿cuál tenemos nosotros en nuestra empresa? Tenemos tres productos. ¿Cuál? ¿Qué producto utiliza? ¿Qué servicio? O incluso eso es complejo, incluso para un startup pequeña. Así que hay que tratar de manejarlo lo antes posible. En esto no estamos tan avanzados. Toda esa parte del tagging es algo que yo personalmente no he llegado a una decisión si es correcto o no correcto, porque según mi experiencia, si uno tiene que hacer tagging manual, digamos, o uno le da al programador, mirá que tenés que hacer esto porque va a servir para esto y esto, es muy difícil, quizás es lo correcto, estoy buscando alguna forma de hacerlo de forma automáticamente, como parte, por ejemplo, de relación entre el repositorio del repositorio del Git o parte del DevOps. Todavía no logramos una buena solución, pero esto también uno tiene que darle el vision de cómo se utilizan los recursos en la nube al CEO o la parte de finanzas lo antes posible. No es fácil, ni siquiera en un startup pequeño, así que en un enterprise grande es mucho más difícil. O sea que no sé si respondí directamente a tu pregunta, pero me fui a distintas, distintas partes de eso, ¿no?
Sí, era un poco ese tema de, bueno, lo que no había caído también era que ese panorama con el tema de los tipos de interés, con el cambio de, ¿no?, un poco las políticas monetarias, que ya el, vamos a decir, el grifo se cerró un poco de tener tipos de interés cero, que el dinero fuera más, pues, se moviera un poco más, ya al final el capital cuesta más levantar, los intereses son más altos, el riesgo sube. Entonces ya tienes que ir con bastante más cuidado ahora que en 2021 o en 2020, que era todo, pues...
Sí, no, pero sé, pero nosotros sabemos que va a volver. Todo cambia, todo es una...
Es
un ciclo. Vimos los ciclos de cambiar, los trenes cambiar con el tiempo.
La historia es sobre intentar sobrevivir como la parte más baja, y cuando llegue la parte un poco más suave, pues intentar aprovechar para poder levantar un capital que sea más barato y tenerlo todo planificado.
Y en la parte más baja generar oportunidades, ¿no? Si uno genera una empresa que es sana en la parte de FinOps, sana en la parte de DevOps, sana en la parte de la cultura, cuando viene la cresta de la ola, uno va a tener más oportunidades como business. Uh-huh. Eso es lo que pienso.
Bueno, a lo mejor cuando encuentres la manera de hacer el tagging perfecto, te invitamos otra vez y nos contás cómo lo hiciste.
Sí, estamos tratando. También lo que me falta, no sé si ustedes conocen los SILA, es yo soy muy fanático de lo que sería static code analysis. O sea que análisis static del código, que es algo que se usa mucho, por ejemplo, para encontrar en el código falencias de seguridad, por ejemplo. Yo pienso que eso es algo que tiene que usarse también en la parte de FinOps. O sea, que si uno ve en el código en forma estática que hay algo que puede ser un issue en la parte de FinOps, también sería como parte del proceso de DevOps o como parte del unit test o como parte de eso, vamos a decir, generar una alarma o no pasar al próximo, a lo próximo, a lo que sería de la parte del deployment, si uno no pasa bien esa parte, ¿no?
Sí, si no creo recordar, creo que hay empresas tipo Infracost y luego hay otra startup también que lo hace, que es parecido.
Sí, hablo todo eso de los shift left, digamos, de esa zona.
Sí, Infracost está muy en ese shift left. Luego hay otra que es que no me acuerdo el nombre y... que también lo hacía, que creo que hablé con el CEO, pero no me acuerdo ahora mismo. Sí, y ahí, luego sí, eso te lo paso y lo pongo. Pero hay bastante en ese tema, porque al final ellos, sí que es verdad que es complejo. Al final, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con infraestructura, es complicado. El tema de analizar Terraforms, y ya si te metes en cosas como Cloud Formations o cosas más específicas, se complica. Temas Kubernetes se sigue complicando aún más porque no acabas de saber no es directo. La infraestructura es como indirecto, porque es una cosa que va dentro de una infraestructura que luego va de otra manera. Pero sí que es algo que estoy seguro que irá por esos términos, y no sé si empresas como tipo eso, Infracost o WIF, se centrarán, y entonces estoy seguro que habrá progreso en esa parte. Gracias. Pero sí, es una de las más... Yo también lo he visto, y el tema de seguridad, además con todo el tema de la IA para procesado de texto, ese tipo de cosas que puede como cerrarte un poco el scope, funciona, porque es lo que tú dices. Al final un sonar lint o demás te escanea el código y te ve una directriz, pero claro, no es lo mismo con un coste que es como más difícil de calcular.
Pero pienso que va a llegar también a esas herramientas, porque todo el ecosistema está muy... mucha gente está empezando a entrar en el ecosistema del FinOps, y es muy interesante lo que está pasando, ¿no? En todo este ecosistema. Muchas empresas nuevas, muchas la cultura cambiando, así que para mí es muy, muy interesante.
Bueno, yo creo que la verdad fue muy interesante. Llegamos a la parte en que nosotros te preguntamos, una pregunta que la verdad que le preguntamos a todos, así que espero que estés preparado. Y bueno, vamos a empezar. Mira, la primera es, si pudieras crear una herramienta de FinOps mágica, ¿cuál sería?
Sí, yo pienso que sería relacionado a lo que hablamos antes, o sea que uno, vamos a decir, con un análisis del código que va a ser deployed, ¿no? Saber si la utilización optimal del producto, ¿no? Del feature. O sea, y analizar antes de que llegue a la nube los productos directos e indirectos, de los costos directos e indirectos de ese feature. Así es lo que querría lograr.
No piden mucho, no eres el que más pide. De los que hemos tenido, no eres el que más pide, eso, ya te lo digo.
Y quizás contestarle de forma automática a mi CEO de lo que me pregunta, no sé. Eso también trataría de lograr eso.
Genial. Bueno, la próxima es, ¿cuál es el mayor malentendido sobre FinOps?
Sí, esa es una buena pregunta, y quizás yo no, no sé, es algo que yo no malentiendo. Y esa sería, de mi forma de verla, quizás, me voy a decir, todos estos movimientos de FinOps, se habla mucho de la comunicación y la coparticipación entre el finance y engineering. Yo pienso que hay que aprender de lo que fue lo que fue DevOps, ¿no? Que finalmente cada parte tiene su responsabilidad, y la comunicación tiene que ser no tan profunda, sino más no tan profunda para que no generar confusión en cada lado. Cada parte tiene que tener su responsabilidad, y no cambiar la cultura demasiado, sino dejándole la responsabilidad a cada lado. No sé si fue claro, no, pero no sé, yo pienso que hay que aprender del cambio del DevOps e interpretarlo así también en el FinOps. O sea, que está la responsabilidad, tiene que haber coparticipación y transmisión entre cada dos, pero finalmente quedarse cada uno con su responsabilidad. Yo así lo veo, no sé si fui claro, ¿no?, en esto.
Sí, ahora está muy, ahora muy claro.
Sí, fue claro. Y bueno, la última es, ¿cuál es tu referencia en este mundo de FinOps?
A referencia de ¿a qué te referís? ¿Qué hacen? Referencia de dónde.
Puede ser Víctor, que están leyendo.
¿De dónde estudio?
O sea, sí, claro, el tema de dónde, una compañía, sí, una persona.
Primero que nada.
Personas y demás.
Sí, como dijimos antes de la charla, no sabía que iba a hablar con ti, Víctor, y yo soy. Leo mucho tus posts en LinkedIn, toda la parte que sea podcast, o sea, de Linux, todos los podcasts de la organización. Estoy incluso desde el principio escuchándolo a todos los podcasts. Y sí, estoy tratando todo posible de donde educarme y los cursos, ¿no? de FinOps y eso. Hay mucho material interesante, mucha gente interesante. Así que de ahí trato de estudiar y eso.
Bueno, me parece perfecto. La verdad que muchas gracias por estar acá con nosotros y compartir tu viaje, tu journey a The Synops y cómo lo hacen en su empresa. La verdad que para mí me pareció muy interesante. Y
bueno. Sí, ha sido, la verdad es que es muy interesante ver cómo una empresa pequeña puede empezar a aplicarlo desde el primer momento y cómo quizá por las circunstancias al final económicas y por el tipo de diferentes tipos de empresas, cómo se ve un poco el cambio, ¿no? Ya de, bueno, esto no es despegar aquí corriendo lo que sea, que funcione y da igual lo que cueste, sino desde un principio que el coste sea una métrica a tener en cuenta por una empresa pequeña que dispone de unos recursos que antes no disponía, pero que tiene que tener cuidado con su presupuesto, que es probablemente una de las cosas más importantes al principio, ¿no? Y eso es muy, muy, muy interesante en tema de otras perspectivas de empresas grandes que al final se preocupan más de otras cosas que no es esto. Así que ha estado muy, muy, muy bien.
Sí. Muchísimas gracias, la verdad, por esta oportunidad de hablar con ustedes. Así que lo disfruté mucho.
Me alegro, Eliel. Ese es el objetivo. Espero que también los oyentes, en este caso, lo disfruten. Así que nada, muchas gracias de nuevo por venir, Eliel, y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.
Gracias.